Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Trepidante jornada con la actualidad informativa, por supuesto, y también con el motor. Venimos del Gran Premio de Canadá. Allí hemos vivido la sexta victoria para Max Verstappen y no lo tuvo nada fácil. En un fin de semana cambiante en lo climatológico, ya sabemos lo que ocurre cuando cae agua sobre la pista. Los grandes premios se vuelven imprevisibles, también divertidos, y hemos tenido absolutamente de todo una carrera caótica donde el piloto neerlandés del equipo austriaco no hizo la pole el sábado y no tuvo el mejor coche durante todo el fin de semana. Aún así, sufriendo este Red Bull que parece marchitar desde que se ha ido o ha anunciado al menos su salida Adrian Newey, pues sigue ganando. Y esta vez lo tuvo que luchar y mucho en pista por delante de Lando Norris, quien tuvo muy cerca el Gran Premio hasta que apareció ese último safety car, donde la suerte que le acompañó Miami no fue así en Montreal. Segundo y tercero, cerrando el último cajón del podio, Russell arrebatando esa posición en la penúltima vuelta a un Hamilton, que fue cuarto y que dijo que había hecho una de las peores carreras de su vida. Luego comentaremos, por supuesto, donde hay que recordar también que con esto Verstappen aumenta la distancia en la clasificación sobre un Leclerc que, es verdad, este fin de semana no ha sido el fin de semana de Ferrari. Ayer no fueron bien en clasificación, no pudieron entrar en Q3. Hoy Leclerc, con problemas de fiabilidad, tenía que decir adiós demasiado pronto. Y Carlos Sainz, quien remontaba desde la parte media baja de la clasificación, cuando estaba ya en top 10, sumando algún punto, tocó el piano, se fue en ese momento de pista, tocando a otro piloto y teniendo que decir adiós a la postre al fin de semana, que ha sido realmente pues para olvidar en cuanto al equipo de Maranello. Veremos qué sucede ya con la mente puesta en Barcelona, en Montmeló. También para un Fernando Alonso que aquí pudo de nuevo demostrar que si hay agua las posibilidades aumentan. Mientras que la pista estuvo en esas condiciones, un Fernando Alonso jugó entre la quinta y sexta posición. Hubo un momento que era quinto por delante de Lewis Hamilton, una parada que no fue la mejor en la parada en boxes, y que a la postre pues le hizo salir por detrás de Lewis Hamilton y terminar en esa sexta posición desde la que había arrancado al inicio de la carrera. Todo esto y mucho más hay que analizar. Jorge Prado, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juanma. Pues aquí estamos un domingo más y a lunes. Y después de una carrera, pues yo creo que la más divertida del año. Creo que se nos está quedando una Fórmula 1 francamente maravillosa.
E igualada, ¿eh?
Claro, quien no haya visto la carrera y haya visto solo los resultados dirá, bueno, ha vuelto a ganar Max Verstappen. Bueno, yo les diría que no se pierdan lo que queda de Fórmula 1, porque está más igualada que nunca. Además, en cada gran premio aparece un equipo que está arriba, que lucha por las victorias, uno distinto. Esperemos que en algún momento ese equipo pueda ser Aston Martin, hoy desde luego no lo ha sido. Y bueno, donde hace dos semanas teníamos a los Ferrari que estaban
primero y tercero
y dominando el Gran Premio y bueno, y todo era ilusión y buen sabor de boca, pues hoy en Canadá todo lo contrario. O sea que creo que nos queda un grandísimo Gran Premio en el que sí que es verdad que hay un problema, y es que hay siempre un denominador común, y es que esté arriba quien esté, al final siempre está Max Verstappen.
Para muestra un botón de la igualdad, ayer en clasificación igualaron en todo el mismo tiempo, en este caso pues Russell y Verstappen. Comentaremos absolutamente todo sobre el Gran Premio y sobre lo que ha sido una semana loca en cuanto a MotoGP, donde al terminar, recordemos, el pasado Gran Premio de Italia en Mugello, donde esa doble victoria de Pecco Bagnaia el sábado y el domingo quedan demasiado atrás, con todo lo que sucedió, y recordemos que ganó por delante Bastianini, por delante de Martín y Marc Márquez, ese póker que ha sido protagonista en cuanto a los despachos, en cuanto a las decisiones. Finalmente, Jorge Martín correrá en Aprilia el año que viene, Marc Márquez será el piloto que acompañará a Pecco Bagnaia y Bastianini se marcha a KTM. Todo esto, que lo hemos dicho muy rápido, hay por detrás una historia que esta noche te vamos a contar, que vamos a trasladar paso a paso, en la que por supuesto serán protagonistas esas decisiones de cara al futuro. En una noche de Pole Position también hablaremos, por supuesto, de lo que ha sido en el Mundial de Motocross Jorge Prado, no el que tenemos aquí al lado, sino el campeón del mundo de motocross, que también ha habido competición. Hablaremos también de Alex Palou en la Indy y también de lo que ha sucedido en Estados Unidos en el resto de competiciones. Con rally, que no faltará tampoco, por supuesto, donde venimos del Mundial, pero también ha habido actividad en cuanto al nacional, al europeo y tenemos también que contar, por supuesto, actividad que viene por delante en cuanto al regional madrileño. Nos vamos hasta las 2 de la mañana con todo el motor, aquí en directo con Javier Sevilleja en la técnica, haciendo posible este programa y poniendo la banda sonora. Le mandamos un abrazo muy fuerte y pronta recuperación a Miguel. Y Juanma Fernández, el que os habla, ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, aquí arranca Pole Position.
Pole Position en Onda Madrid.
Y cuando llueve, como en el Gran Premio de Canadá, hay que dar consejos, Jorge. Hay que extremar la precaución en carretera. Además, estamos pasando por un proceso, una dana en toda España, que hace que volvamos a recordar, por supuesto, que tengáis mucha precaución en la carretera. Aquí, además, en Madrid, sabéis que tenemos la posibilidad de siempre que necesitemos asistencia. Esperemos que no sea el caso, pero cuando ocurre, siempre la tranquilidad de saber que está ahí Recuperaciones Gasal nos va a ayudar en todos los sentidos, llamando al 949-334-843 o también con la posibilidad de encontrar una solución para ese vehículo que te empieza a dar problemas. Un vehículo que quieres tener de nuevo en la parrilla de salida, donde en recuperacionesgasal.com vas a encontrar todas las piezas y repuestos que ellos van a poder posibilitar para que tu coche de nuevo haga la pole position. Ya sabes, solicita las piezas que necesites rellenando además en la página web ese formulario o llama al 949-334-843. Además, son centro autorizado para la tramitación electrónica de bajas de vehículos. Recuerda, por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, ojo, que tienen equipo de competición con Santi Castilla a los mandos para llegar como la mejor solución, casi como la Fórmula 1, con un servicio de recogida y asistencia en tan solo 24 horas y la máxima tasación de tu vehículo, ¿eh? Dinerito que van a darte más que nadie también en 24 horas. Recuerda, ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal.
Casal.
Tu desguace de confianza.
Y también con motos.
Y de líder a líder, Euroscar, patrocinador oficial de nuestro programa, recordemos, líder de la movilidad en Europa desde 1949, pensando en ti para ponértelo muy fácil y siempre con novedades que no dejan de sorprenderte. Y es que Euroscar son pioneros, lanzando, por ejemplo, el Netflix de la movilidad. ¿Has oído bien? Una nueva fórmula de suscripción mensual sin cargo de cancelación y donde, como cualquier plataforma en streaming, con My Euroscar, recuerda bien este nombre, My Euroscar, realizas el pago mensual, personalizas tu suscripción y puedes darte de baja sin coste cuando quieras. En definitiva, un modelo flexible como respuesta a las tendencias de uso y flexibilidad que tú necesitas. Elige cuándo, cómo y dónde quieras con My Euroscar. Infórmate de todo en euroscar.es o recuerda que también puedes hacerlo llamando al 911-505-000. Tu reserva a la carta, siempre al mejor precio y sin preocupaciones, fácil con la mayor flexibilidad. Ya sabes, ¿quién te da más? Nadie. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Euroscar. Moving your way, my way.
Fórmula 1 en Pole Position.
Tiempo para la Fórmula 1, para analizar lo que ha sido un Gran Premio de Canadá. Divertido, muy divertido. Ahora recordaremos clasificaciones, pero antes ya nos acompaña un piloto que ha estado también en competición este fin de semana, que es campeón de España en tres ocasiones, que va por la siguiente, que corre con Ferrari. Ha tenido mejor fin de semana él que los de Maranello en Montreal, ya lo aseguramos, y que además tiene sintonía propia en este programa. Suena así para saludarle, porque él es Álvaro Font. Álvaro Fontes, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, estupendamente.
Bienvenido un domingo más y, oye, en pista también este fin de semana. No paras, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido las evoluciones de un fin de semana de competición también para ti?
Bueno, pues como tú decías, mejor que los Ferrari de Fórmula 1, pero bueno, no tan bien, fíjate, porque hicimos terceros en la primera carrera del Campeonato de España en el CERF. y en la segunda carrera yendo segundos, pues en la última vuelta, cuando quedaban dos sectores, vamos, 500 metros para terminar, se me rompió el coche, un problema eléctrico, se paró y bueno, y al final pues hemos quedado cuartos de la categoría, pero teníamos el segundo asegurado y bueno, son las carreras que son cosas que pasan, pero bueno, ya en casa después de un poco de paliza, hemos visto la Fórmula 1 en diferido, carrera muy divertida y nada, y aquí un poco a comentar con vosotros.
Pues hay mucho que comentar, y Álvaro, un fin de semana en Gran Premio de Canadá, donde a la postre, Max Verstappen demuestra una vez más que desde que Adrian Newey dijo me voy de Red Bull, la cosa está más complicada, por lo menos por lo que vemos en pista.
Sin duda, yo viendo la carrera me da la sensación de que el Red Bull ya no va tan bien, se le han acercado mucho tanto Mercedes como McLaren, parece que Ferrari y sus evoluciones no están funcionando, desde luego Aston Martin tampoco, pero aún así yo creo que Verstappen sigue estando en un nivel de conducción espectacular y creo que suple las carencias del Red Bull con talento y sigue estando súper en forma, ¿no? Y gracias a eso gana las carreras, pero ya desde luego no con la facilidad que nos tenía acostumbrados.
Saludamos también, nos escucha, prepara su crónica para el Confidencial que podrás leer a partir de mañana. Pablo de Villota, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un fin de semana en el que, como decíamos con Álvaro, no tuvo nada fácil. Parece que se va Adrian Newey y las cosas, pues bueno, aunque Max Verstappen tapa las goteras, se empieza a ver una igualdad. Ayer en clasificación, todo exactamente a la milésima. Algo increíble entre George Russell y Max Verstappen. Algo poco común, pero la igualdad. Se están comprimiendo los equipos en la parte delantera. Ojalá que lleguen ahí también Aston Martin. Ojalá que Ferrari pueda tener un fin de semana como el de Mónaco y luchar en el Gran Premio de España con ello. Pero desde luego, diversión en las carreras como hoy, en las que aparece el agua, está garantizado. Y qué divertido ha sido este Gran Premio de Canadá, Pablo.
Pues sí, verdaderamente divertido. Y bueno, yo creo que la confirmación que puestos a falsear, entre comillas, carreras mucho mejor con aspersores que con parrillas invertidas, ¿no? Porque al menos hay una igualdad para todos y es cuando salen a relucir, pues yo creo, los equipos y los pilotos que menos fallos cometen. Yo creo que ha sido hoy la demostración de Max, que muchas veces siempre se le critica, bueno, es que tiene un coche muy superior, es que, bueno, hoy no tenía un coche muy superior. Y ha ganado a base de ser el que menos errores ha cometido, igual que su equipo, que lo ha manejado desde el box fantásticamente bien. O sea que yo creo que de las 60 victorias que ha obtenido Max, esta yo creo que debería ser de las que estaría más orgulloso, porque no ha sido nada fácil y tiene un mérito extraordinario.
Está orgulloso como Jorge Prado, que no le cabe está con pecho palomo aquí en el estudio, con el representante de Max Verstappen en España, Jorge Prado, que lleva durante toda la tarde diciendo, lo ves, no es el coche, es él. Jorge, bueno, hasta muy bien, Max Verstappen.
Sí, bueno, a mí es que me apetece mucho que llegue este tipo de Fórmula 1, ¿no? Primero porque creo que esta Fórmula 1 necesita más competitividad que la que se vio el año pasado y la que se estaba viendo en las primeras carreras, y ha llegado. Hemos visto ganar a McLaren, hemos visto ganar a Ferrari, hoy casi gana Mercedes. Yo creo que esto es lo que están buscando, ¿no?, en esta Fórmula 1. Y sí que es verdad que hay un denominador común, ¿no? Yo lo decía antes, ¿no? Es que yo creo que Max está un punto por encima del resto de pilotos. Es verdad, por supuesto, que cuando tiene el mejor coche y lo ha tenido, pues entonces sí que ese binomio es imbatible y son capaces de ganar carreras tras carrera tras carrera.
Récord como el del año pasado.
Sin duda, pero cuando tampoco tiene el mejor coche, cuando no tiene el coche a lo mejor ni entre los dos o tres mejores, pues sigue estando ahí. Y bueno, pues al final eso es lo que marca a un piloto que, como bien ha dicho Álvaro, yo creo que está en un momento en el que no comete prácticamente ningún error. Le vemos constante, le vemos sin cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo hace. Cuando tiene que no nos olvidemos, yo creo que esta victoria de hoy, yo creo que tiene mucho que ver con el vueltón que se saca ayer con un coche que probablemente no estaba para estar entre los cuatro o cinco primeros en cuanto a velocidad, y sin embargo pues hace esas vueltas que también es capaz de sacar, porque no solo es un piloto muy bueno en carrera, sino que además es un piloto también que tiene esa vuelta rápida excepcional. Y bueno, pues se aleja en el campeonato. Quizás el problema que tiene esta Fórmula 1 ahora, que Max pues está más lejos todavía, pero yo lo que sí que creo es que estamos viendo una Fórmula 1. Yo creo que hoy la carrera ha sido espectacular. Y bueno, es verdad que estoy de acuerdo con Pablo en que a lo mejor no hay que buscar soluciones extrañas en la Fórmula 1, sino lo que hay que hacer es mojar la pista.
Guillermo Velasco, presidente de la Asociación Española de Clásicos Deportivos, nos escucha, anda que no ha visto carreras, alma mater de la histórica Endurance. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, equipo.
Antes de hablar con los ingenieros, en clave nacional, Fernando Alonso ha sido sexto, con un Aston Martin que cuando hay agua pues demuestra que las manos de Fernando Alonso quizá pueden acercarlo un poquito más. Si no, volvería a estar, de hecho en seco habría estado entre el noveno, el décimo, porque no estaba para mucho más. Un Fernando Alonso que reconocía que Aston Martin, y luego lo escucharemos, no ha llevado muchas mejoras. Y luego un Carlos Sainz que ha sufrido mucho teniendo que remontar desde el fondo de la parrilla porque era imposible salirte de la trazada que iban dejando los monoplazas a medida que se iba secando la pista, y que en una de esas intenciones de adelantamiento pues tocaba el piano mojado y ahí hizo un trompo. Una pena en un fin de semana complicadísimo para Ferrari, y un Fernando Alonso y Carlos Sainz que ya miran de cara al Gran Premio de España que viviremos en 15 días.
Pues sí, si tuviera que dar dos titulares para los de casa, pues uno sería que Fernando Alonso ha vuelto a demostrar que en condiciones adversas es de los mejores manos tiene. La defensa de la quinta posición con Hamilton durante las primeras 23 vueltas ha sido de quitarse el sombrero, y luego que Ferrari vuelva a ser Ferrari en estrategia, independientemente de que el setup del coche no lo hayan sabido encontrar, porque tuvieron mala suerte también con los pocos entrenamientos libres que pudieron hacer, pero Ferrari ha vuelto a ser Ferrari otra vez.
Vamos a llamar a filas a nuestros ingenieros, pero antes, Jorge Prado, repasamos clasificaciones para, si alguno se ha incorporado en este momento, que recuerde cómo ha sido ese top 10 de la carrera de hoy, en el que Max Verstappen se ha llevado la victoria número 60 en la Fórmula 1.
Sí, segundo Lando Norris.
Tercero, George Russell le adelantaba en la penúltima vuelta a su compañero de equipo.
Cuarto, un Hamilton que no debe estar muy contento.
Quinto, Oscar Piastri.
Sexto, ya lo hemos dicho antes, haciendo un muy buen papel, Fernando Alonso.
El ídolo local, Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, séptimo.
Daniel Ricciardo, el primero de los RBs. Muy buena carrera de Daniel.
Y ahora viene la polémica. Noveno, Gasly, al que el equipo le permitió adelantar a un Ocon, que está fuera del mismo.
Y décimo, efectivamente, Ocon, en esta maniobra que, bueno, yo creo que lo que hay en Alpine es una guerra en todos los sentidos.
Con todo ello, en la clasificación general, recordemos, Max Verstappen pone tierra de por medio. Son ya dos carreras y es que 56 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es Jorge Prado.
Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, que no ha puntuado nada y que sigue con 138 puntos.
Tercero, Lando Norris, con 131 puntos.
Sainz se mantiene cuarto con 108 puntos.
Carrera para el olvido, Checo Pérez, quinto en la clasificación general.
Y a más distancia, Piastri, sexto.
Séptimo, George Russell.
Octavo, Lewis Hamilton.
Noveno, Fernando Alonso.
Y décimo, Yuki Tsunoda.
Ingenieros a filas, Jorge Prado, porque hay que llamar a consultas. Una carrera complicada desde el muro, donde, recordemos, ha habido decisiones también que han podido afectar y de qué manera en cuanto a la posibilidad de victoria. Y es que Lando Norris llegaba a liderar la carrera con más de 5 segundos de ventaja hasta que apareció ese safety car. Le dejaron una vuelta más en pista y posteriormente salió por detrás ya de Max Verstappen y del propio George Russell. Buenas noches desde Soy Motor, siguiendo el minuto a minuto. Carlos Graijo, buenas noches, ¿cómo estás? Campeón de Europa.
Hola, buenas noches, equipo.
Trabajo desde el muro, ¿eh? Y ha habido que gestionar muchas de las decisiones que luego han sido importantes, pero aquí ha habido una clave. Cuando Lando Norris era líder en ese momento por rendimiento, porque se vio en cuanto superó a Hamilton, se fue hacia arriba y tenía más ritmo que el Red Bull. Ese safety car que en un momento determinado como Miami sí le pudo acompañar, aquí no le benefició y a la postre, pues el devenir de la carrera quedó marcado. Fueron 3.8 segundos de ventaja los que Max Verstappen sacó en pista a Lando Norris. Perdió mucho más tras esa parada una vuelta más tarde que el resto, ¿no?
Bueno, al final se juntaban una serie de circunstancias donde la decisión había que tomarla muy rápido. Aparecía la posibilidad de entrar en boxes por el accidente de Sargent y la opción de cambiar de neumático con la lluvia que estaba llegando. Yo creo que las dudas de si iba a llover o no impidieron que el equipo de McLaren reaccionara lo suficientemente rápido como para que entrara Norris, y en cambio sí entró en esa vuelta Piastri.
Sí, bueno, y luego también hay una cosa, el coche de Sargent estaba en medio de la pista y parecía difícil de sacar por los comisarios, que hicieron un muy buen trabajo, pero en un determinado momento podía haber salido una bandera roja, si eso llega a ocurrir. La carrera era de Piastri, entonces bueno, yo creo que McLaren había, o sea, perdón, de Piastri y de Norris, yo creo que McLaren había jugado ya una carta con Piastri y me parece bien. A mí me gustan los equipos que, teniendo dos coches, hacen dos cosas diferentes, cosa que hoy, sí, por ejemplo, no he visto con Aston Martin
ni con Ferrari, que estaba más atrás, porque Edu Cañada, ingeniero, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, equipo, aquí estamos.
Hemos visto lo que hizo Haas en el inicio de carrera, jugársela y poner neumáticos diferentes al resto. Ellos pusieron los extremos de lluvia, pero luego ha habido pilotos que han puesto antes que otros los neumáticos slick, los de seco, bien sean los medios, los duros. Ferrari, los dos han hecho los mismos, excepto la decisión con Leclerc, que no tenía nada que hacer ya en pista, quizá para probar si era un buen momento para cambiarle los neumáticos, sacarlos e intentarlo, ¿no? Pero a la postre hemos visto que tampoco Ferrari estaba para mucho más y que han sufrido muchísimo, viniendo de donde decían, como decía Jorge Prado, de haber ganado en Mónaco, de haber sido tercero Carlos Sainz, y aquí, sin embargo, ni funcionaron ayer ni han funcionado hoy.
Sí, a ver, como dices, lo de Leclerc ha sido como una apuesta a lo más arriesgado, por si acaso sonara la flauta y al final no
le doblaron, de ganar en Mónaco a ser doblado.
Ya, menuda situación. Pero bueno, a ver, al final Ferrari es víctima de... Bueno, si recordáis el año pasado, lo que pasaba con el coche es que se comía los neumáticos, los destrozaba. Y este año es justo al revés. Han creado un coche que cuida mucho los neumáticos para no sufrir como el año pasado, pero entre el nuevo asfalto que teníamos este año en Canadá y las condiciones frías de la pista, pues es que el Ferrari no era capaz de calentar los neumáticos y han estado sin grip todo el fin de semana.
Un fin de semana complicado. Pablo Villota, que sabemos que tienes que continuar escribiendo el artículo, pero queremos preguntarte por el futuro de Carlos Sainz. Antes, vamos a escuchar a Carlos Sainz con los compañeros de Dazón y te preguntamos por su futuro inmediato, porque han pasado muchas cosas antes del Gran Premio de Montreal, donde se confirmaba la renovación de Checo Pérez, y nos vamos hacia un Gran Premio de Barcelona que debería ser un punto de inflexión, quizá el que determine esa decisión ya si está tomada. Pues bien, yo creo, comunicándola para muchos dentro de los escenarios, que cada vez son menos de cara a las opciones para la próxima temporada. Escuchamos a Carlos Sainz con los compañeros de Dazón, con Roldán Rodríguez concretamente, gran amigo. Esto hablaba al finalizar la carrera en un fin de semana que ha sido muy complicado.
Carlos, qué carrera tan complicada desde el principio, la salida, luego la parada en boxes que han ayudado y el incidente al final, ¿cómo la has vivido?
Nada, una carrera un poco, en mitad de la nada, ¿no? Ahí luchando por 12, 13, muy poca visibilidad en el midfield, muy poquito grip todo el fin de semana, en todas las condiciones hemos sufrido como equipo. Y luego ya al final con el slick parecía que iba un poquito más rápido, iba empezando a remontar. He llegado a ir décimo y queriendo arriesgar un poco para intentar pasar en el tren de DRS. He cometido un error que no nos ha permitido acabar entre los 10 primeros, pero en general un fin de semana un poco para olvidar porque no íbamos rápido así en ninguna condición.
Respecto de la falta de ritmo, ¿habéis podido aprender dónde estaba el problema?
No, es algo que yo creo que se exageró, sobre todo en calificación. Yo creo que en carrera hubiésemos sido un poquito mejor en seco, pero sí que es verdad que con el intermedio no hemos sido muy rápido, así que es algo que tendremos que analizar.
Gracias.
Pablo, recordemos que en esta semana se conocía la renovación de Checo Pérez, una vez que Max Verstappen volvía a confirmar que seguirá en el equipo. Obviamente se siente más cómodo con el piloto mexicano. Por lo tanto, esa opción que yo creo que Carlos Sainz ha estado intentando abrir esa puerta y que era la opción deseada, pues se cierra con la renovación del piloto mexicano, que hoy ha vuelto a tener otro fin de semana, la verdad, desastroso. A partir de ahí, Williams abiertamente ha reconocido que quiere al piloto madrileño. Mercedes cierra otra puerta porque insisten que quieren a Kimi Antonelli. Aquí, en la Fórmula 1, el fiarnos al 100% de lo que se diga, pues la verdad que ponerlo en cuarentena, ciertamente. Pero parece difícil esa opción de Mercedes. Williams abiertamente le quiere. Audi tiene una opción todavía que no ha descartado Carlos Sainz, ni Audi ha descartado al propio Carlos. Lo único, cuanto más tiempo pasa, pues menos opciones quedan abiertas. Y luego, la salida de Ocon, de Alpine, confirmada, y más después de lo que sucedió en Mónaco, que sigue siendo una opción que ahora mismo está sin definir. Pablo, complicado, desde luego, pero viene, como decíamos, un punto de inflexión con ese Gran Premio de España. Pablo.
¿Pablo?
Ahora te recuperamos.
Sí, sí, yo estoy perfecto.
Ahora sí, ahora,
ahora
sí.
Ahora, Pablo, cuéntanos.
Yo siempre he creído que la opción esta de Checo Pérez, y se sonará disparate, pero más que quitarle opciones a Carlos en Red Bull, yo creo que casi le da más. Y voy a decir por qué. Porque el hecho es que Carlos creo que nunca ha querido ir a Red Bull estando Verstappen. Su opción y el por qué dice que no a Audi en su momento y el por qué aguanta todo esto es porque obviamente tiene que haber un premio muy, 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 muy especial. Si no, firmas con Audi hace 3 meses. O sea, para 3 meses, quiero decir, desde el mismo momento que sabes que ya no sigues en Ferrari cuando tienes esa opción ahí. Si tú decides arriesgarte y esperar, es porque estás apostando por algo muy fuerte, que solo se me ocurre ser eso. Porque yo siempre he creído que la opción para acompañar a Verstappen no era la opción. Y luego, lo de Antonelli, pues a mí también me suena por parte de Toto Wolff como crear un poco, digamos, todo toda esa fanfarria alrededor de Antonelli, que es que ni siquiera ahora mismo está arrasando en GP2, lo está haciendo en Fórmula 2.
Sí, sí, pero ni mucho menos está arrasando, ¿no?
Pero no está como para alimentar ese hype un poco ahí que se
y soportar la presión
de Antonelli. Con lo cual, yo creo que es que de verdad está siendo muy valiente Carlos, y si él está esperando es porque tiene una información que nosotros no tenemos. Porque si no, hace tiempo que habrías dicho ya que te ibas a Audi o incluso a Williams, y si lo de Williams es una opción, pues probablemente sea una opción para no quedarse sin un volante si la apuesta grande falla. Y yo no creo que la apuesta grande, insisto, sea Mercedes. Mercedes yo creo que sigue todavía con todo esto por si en algún momento puede producirse ese movimiento de Verstappen a Mercedes. Es dificilísimo, ya lo sabemos que es dificilísimo, pero ahí precisamente es lo que veo la valentía de Carlos, que decir, oye, si hay una mínima posibilidad, pues, oye, prefiero apostar a que si se produce esa posibilidad, que no me encuentre luego decir, ah, pero es que ya ha firmado con Audi o lo que sea. Y oye, para quitarse el sombrero, sí, esto que tengo en mente es la realidad. Pero lo que sí tengo claro es que si Carlos no ha firmado y está, en teoría, tranquilo como está, es porque tiene una información que no tenemos nosotros y que, obviamente, será porque hay algo mejor que Audi y mejor que Williams. Y ya me diréis vosotros qué puede ser eso. ¿Alpine?
Sí.
Pues
no,
no lo sé, pero no me suena.
Al final, Pablo, esto lo hemos hablado mil veces. El problema es que en la Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa.
Exacto.
Lo normal es que no ocurra.
Pero, exacto, ese es el punto.
Claro, entonces, es verdad que Mercedes tiene muy claro que quiere contar con Kimi Antonelli. Yo no tengo tan claro que el año que viene vaya a correr en Mercedes. Yo creo que va a hacer un año puente, porque tengamos en cuenta una cosa. Es muy probable que a partir de agosto Kimi Antonelli se pueda subir en el Williams reemplazando a Sargent, porque además lo de Sargent en cada gran premio a Williams no le está gustando. Entonces yo creo que pueden subirlo, y si le suben, salvo que haga alguna machada, pueden mantenerlo un año.
Y que le den la superlicencia, ¿eh? Ojo.
Sí, pero en agosto, el problema no es tanto la superlicencia como que tiene 17 años y, claro, y no puede, claro, claro. Pero en agosto cumple 18, entonces a finales de agosto, con lo cual ya podría subirse a un Fórmula 1 y seguramente van a probar a Kimi dentro de Williams y a lo mejor pues otro añito dentro de Williams. Hay que tener en cuenta que Ocon se ha quedado sin coche, tengamos en cuenta que el manager de Ocon es Toto Wolff. Al final, pero sí que es cierto que en el horizonte a largo plazo está Kimi Antonelli como el futuro de Mercedes, y yo creo que efectivamente Carlos no tiene sentido que se fuera a Mercedes sabiendo que en 2 años pues le van a levantar el asiento, ¿no? Y sí que es verdad que lo que está esperando Toto Wolff, porque eso sí que es cierto, él le encantaría que en algún momento los problemas que parecen haber desaparecido de Red Bull, y que no tienen por qué haber desaparecido del todo, sino que simplemente lo que han hecho ha sido cerrar el garaje por fuera y que no se vea lo que está ocurriendo, pues bueno, pues pudiera digamos Max tomar una decisión que sí que es cierto que yo creo que puede estar muy vinculada a ver cómo termina Mercedes, porque desde luego este fin de semana Mercedes ha sacado la patita, y si de aquí a final de temporada Mercedes se mostrara como el coche más competitivo, no tengo ninguna duda que a lo mejor Verstappen dice, oye, pues es el momento de decidir adiós. Lo que pasa es que si eso ocurre, Carlos iría a lo mejor a un Red Bull que no es el coche más potente del momento, ¿no? Yo sigo pensando y sigo diciendo que creo que lo más probable siempre que ocurra es lo que es que no ocurra nada, por tanto Max seguiría en Red Bull y muy probablemente Carlos termine firmando por Audi.
Pablo, te dejamos continuar trabajando con ese artículo y el domingo que viene seguiremos hablando ya de la previa Gran Premio de España y seguro que también sobre el futuro de Carlos Sainz. A por una gran semana, Pablo.
Igualmente para vosotros, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar a Fernando Alonso, que también sobre su carrera, hay que decir, Álvaro Fontes, en agua los pilotos tenéis un plus cuando sois muy buenos, y aquí Fernando Alonso ha vuelto a demostrar que incluso en ciertos momentos de carrera, como en la salida, por ejemplo, pudo luchar con un coche que en seco no va y que demuestra también carencias claramente en situación de mojado. Con todo, Fernando Alonso ocupó la misma posición de la salida. Si no llegan las mejoras, Aston Martin está más cerca de los Ricciardo, de los Tsunoda, porque ha dado un salto importante RB. El que no ha dado Red Bull, quizá, lo está dando RB. Y cada vez están más cerca también de Aston Martin.
Bueno, sin duda. Lo primero, evidentemente, Fernando, yo creo que tanto en seco como en agua, pone el coche más allá de lo que le corresponde por calidad y por desarrollo de ese coche. Lo demuestra todas las carreras, le saca mucho más partido al coche de lo que ese coche por naturaleza debía estar en parrilla, y eso es la seña de identidad de Fernando, ¿no? Y efectivamente yo creo que pues es una pena, ¿no? Porque siempre tenemos muchas ilusiones con Aston Martin, con las evoluciones que llegan, pero desde luego no parece que estén cumpliendo con esos objetivos de hacer un coche realmente que salga de la zona media, ¿no? Y de poder pelear con los grandes. Bueno, Fernando, como es un batallador incansable, desde luego sigue demostrando, ¿no? Y ha hecho una carrera con Hamilton, manteniendo a Hamilton detrás con un coche que a la postre se ha visto que era uno de los más rápidos, ¿no? Y a final de carrera ha sido espectacular el ritmo que llevaba Hamilton, y lo ha mantenido detrás todo lo que ha podido porque es un grandísimo piloto. Y es verdad que los pilotos, encima, cuando hay agua, pues sale el talento puro, ¿no? Y la verdad es que es un gustazo verles porque son espectaculares.
Termina cabreado Hamilton, que decía que ha sido una de las peores carreras de su vida. No le senta nada bien ese adelantamiento en la penúltima vuelta de Russell.
Le ha metido
un buen hachazo, ¿eh? Y además, claro, las órdenes de equipo de Mercedes no son igual, sabiendo que Hamilton el año que viene no va a estar.
Claro.
En esa situación, recordando, podéis luchar, pero cuidado con los coches. Y obviamente yo creo que se habrán alegrado en el box de ese adelantamiento de Russell.
No, tú fíjate además una cosa muy curiosa de eso, que yo creo que se ha hablado poco. Yo creo que quizás lo que más le puede molestar a Hamilton. Hamilton tenía parada gratis para poder poner unos neumáticos más frescos, pero han parado también a Russell. Quiero decir, el que tenía parada gratis era Hamilton y han parado primero a Russell sabiendo que iban a parar a Hamilton. Entonces, esto probablemente en otro momento de la carrera de Hamilton en Mercedes, te aseguro que no ocurre. Pero esta vez han dicho, oye, tienes parada gratis, fantástico, pero tu compañero que va delante de ti también va a parar
y
para
más,
cambiar neumático.
Y más siendo Toto. Vamos a escuchar a Fernando Alonso a terminar la carrera. Así analizaba ese duelo con Hamilton y todo lo que ha sido el devenir de un fin de semana. Complicado para los pilotos, pero muy divertido para nosotros al verlo.
Fernando, carrera complicadísima, la verdad que al alcance de pocos mantenerse en pista con tanta variación, defendiste súper bien al principio a Lewis Hamilton y luego esa parada en boxes, que perdiste la posición, ¿crees que eso te ha podido condicionar?
No, no creo, porque al final creo que Hamilton era uno de los coches más rápidos en pista y tenerlo detrás era un poco simbólico en ese momento de la carrera, sabía que tarde o temprano iba a adelantarme, así que bueno, cuando me adelantó en la parada, pues tampoco creo que afectase mucho a nuestra carrera, y sí, muy difícil, el circuito era, tenía de ancho 2 metros hoy, no tenía más, porque fuera de la línea seca seguramente podías chocarte, así que ha sido una carrera donde las 70 vueltas han sido todas diferentes, con condiciones diferentes, con tiempos diferentes, así que muy estresante, y la verdad es que enhorabuena a todos, porque veía que pasaban las vueltas, no había ningún incidente, no había safety car, y las condiciones eran extremadamente difíciles, así que creo que ha sido una buena carrera para todos.
Una buena carrera, Guillermo, y Fernando Alonso, pensando ya en clave de evoluciones, porque si no, le hemos visto sufrir con Richardo ayer en clasificación, de hecho estuvo por detrás de él, la mejor clasificación de todo el año de Richardo, y su Noda también está ahí, es decir, que se tienen que poner las pilas, porque si no el problema es que ahora mismo están quintos en el Mundial de Constructores y cada vez tienen más cerca también al equipo satélite de Red Bull.
Pues sí, la verdad es que, bueno, el fin de semana ha sido un éxito para Aston Martin porque los dos han puntuado y por abandono de unos y por méritos propios. Pero bueno, ahí están. A ver si las evoluciones de verdad, como ha hecho en otras declaraciones más amplias que hemos oído a Fernando el fin de semana, si están ya en el camino adecuado porque se habían equivocado un poco de ruta.
Esperemos ese cambio de ruta y ahora le preguntaremos a los ingenieros también, pero antes escuchamos a Fernando Alonso con Roldán Rodríguez también, con los compañeros de Dazón, hablando ya y con la visión puesta en el Gran Premio de España. Escuchamos.
Avance aparentemente en el Aston Martin, pero no habéis traído mejoras. Entonces me gustaría saber dónde está el tema en puesta a punto, por qué la mejoría.
Un poco el circuito también. Teníamos en el calendario marcado que Canadá iba a ser un circuito más favorable a lo que vemos que nuestro coche ofrece este año. Y yo creo que desde la primera sesión vimos que éramos más competitivos, pero bueno, vendrán circuitos mejores, otros peores. El siguiente, el de casa, no está marcado en el calendario, es uno de los reguleros, así que a ver si podemos encontrar algo. Creo que el equipo está intentando llevar piezas nuevas también para Barcelona y a ver si llevamos una bonita sorpresa.
Carlos, más vale que lleven cosas, ¿eh? Fernando Alonso no es muy optimista con el Gran Premio de España, pero esa carrera por la evolución, se la están ganando por detrás y se están acercando claramente el equipo RB. En algunos momentos Haas también les hemos visto fuerte y lo que deberían de mirar es hacia adelante, ¿no? Mirar hacia Mercedes, que es el siguiente equipo que tienen en el radar, cada vez a más puntos, eso sí.
Aston Martin ya dijo que tenía esta temporada un monoplaza que iban a ir evolucionando carrera a carrera. Esta carrera ha sido el primer fin de semana, bueno, sí que han traído alguna pequeña novedad, pero han progresado muy poco respecto a lo que tenían en el monoplaza en los eventos anteriores. Sin embargo, les hemos vuelto a pelear en el grupo después de 2-3 carreras donde estaban fuera de los puntos, donde no tenían rendimiento. Aquí han vuelto otra vez a al menos superar a lo que es Visa y demás. Tienen que seguir trabajando. Barcelona suele ser una cita donde traen las principales novedades en este primer tercio de la temporada, porque ya se ha visto cómo se ha comportado el monoplaza en diferentes tipos de circuitos, y a ver si dan con la tecla para seguir avanzando.
Edu Cañada, pregunta sobre lo que está ocurriendo en Red Bull. Da la impresión de que esas fugas las tapa Verstappen, pero desde que Adrian Newey ha dicho públicamente me voy, bueno, ha habido cuestiones que han salido a la luz en cuanto a algún problema de suspensión del coche. Adrian Newey, sin dar más detalles, sabe qué le está ocurriendo, pero también está centrado con ese hypercar. Esto es una clara demostración de lo que puede ser el devenir del equipo y que tienen que tomar el relevo todo lo que es el actual conjunto de técnicos que componen parte del equipo de Adrian Newey, que han hecho posible también este coche, ¿no?
Sí, sí. A ver, a mí me da la impresión de que Red Bull lleva unos años teniendo una ventaja muy grande y que esa ventaja poco a poco se les está recortando y se están acercando al momento en el que tienen que luchar de verdad contra los demás equipos. Y sí, por ejemplo, en esta carrera se quejó Verstappen de que tenían un amortiguador bloqueado y además dijo otra vez. No sé si es que les ha pasado en otra sesión aquí en Canadá o en alguna otra carrera, pero por primera vez estamos viendo un Red Bull que parece que sufre. Y Sergio Pérez, independientemente de su forma de conducir y tal, también que cometa errores como el que ha cometido aquí en las otras carreras, yo creo que significa que el Red Bull es un coche muy difícil de conducir.
Repaso antes de despedir, una de las cuestiones más importantes que han ocurrido esta semana son los grandes cambios anunciados para 2026. 15 cuestiones importantes que van a suponer que la Fórmula 1 pues, sea incluso mayor este cambio que el del anterior cambio de normativa, porque recordemos, va a afectar al peso, va a haber un peso mínimo inferior. Los coches van a ser más cortos en cuanto a la distancia, debería de ser más fácil de adelantar también. Vamos a tener también coches más estrechos, la desaparición, yo creo que esto es clave, del DRS y un botón mágico al estilo IndyCar.
El push to pass, sí.
Que aquí se llamará Manual Overdrive. Y donde vamos a ver lugar a una cuestión técnica clave en los equipos, que es la aerodinámica activa. Cómo van a ajustar simultáneamente esos alerones delantero y trasero con un modo de carga aerodinámica, es decir, la función del DRS, podemos decir que lo va a hacer automático el coche, que va a determinarse por la distancia del coche de adelante, pero que va a ser fundamental el tener un coche que aerodinámicamente sea superior al resto, te va a dar mucho más que ahora mismo. No sé cómo influirá en cuanto al desgaste de los neumáticos, porque esto está por ver, y ahora preguntaremos a todos y también a los ingenieros. Vamos a tener también alerón más estrecho, el alerón delantero más estrecho. Desaparecen los pasos de rueda delanteros, paneles de control en cuanto a la estela de los neumáticos delanteros, suelo más estrecho, difusor reducido, alerón que va a modificarse entre elementos en place. Desaparece también una parte sustancial del alerón de la viga. Se mantienen, eso sí, los neumáticos, se reduce el tamaño de los mismos y luego en cuanto a seguridad se va a reforzar la estructura en cuanto al impacto frontal de los niveles.
Sobre todo que desaparece el efecto suelo, que ha sido el gran, digamos, la gran revolución de este nuevo monoplaza.
Y clave en el Red Bull, efecto suelo, en la superioridad del Red Bull.
Y desaparece, ¿no? Con todas estas medidas. Vamos a ver, lo más importante, desde luego, creo que lo más importante, pero esto lo que lo digan los ingenieros que saben más, es la reducción del peso en 30 kilos y lo que es la reducción del tamaño tanto de largo como de ancho. Yo creo que estos Fórmula 1 de hoy en día son demasiado pesados y demasiado grandes y yo creo que es la principal novedad. No sé ellos qué opinan.
También hay que recordar que la entrega será 50-50 entre la entrega del motor de combustión y la entrega eléctrica.
Y no hay MGUH.
Eso es que desaparece. Es otro de los grandes puntos para llegar a ese caballaje que será, desde luego, en cuanto a... Yo creo que esto luego, en cuanto los ingenieros se ponen a trabajar, son capaces de ir... igual hasta más rápido que estamos viendo ahora.
Bueno, preguntamos, es lo que ha dicho Russell, que van a ser coches más rápidos.
Más rápidos todavía. Preguntamos a los ingenieros y a los pilotos, perdón, y ahora ronda final con los ingenieros. Álvaro Fontes, ¿te gusta?
Bueno, habrá que verlo después, ¿no? Pero parece que sí, ¿no? Parece que sea un coche más
30 kilos menos, de los 798 más... actuales a 768. Es mucha diferencia. En un coche como piloto, cuando reduces tanto peso, ¿se vuelve más divertido?
¿Y si es más estrecho y más pequeño?
Más ágil y menos torpe. Y al ser más pequeño también, creo que favorecerá los adelantamientos. Lo que sí escuchaba también es que los coches van a tener una velocidad punta superior y que algunos pilotos se habían quejado, ¿no? Que en algunos circuitos eso puede ser un... Pues oye, que se va muy rápido, llegar a puntas de 380, estamos hablando de cosas muy serias. Y bueno, pero oye, habrá que verlo. Yo creo que al final todo lo que sea favorecer el espectáculo, que haya más adelantamientos, que los coches sean ágiles, yo creo que eso es bueno, ¿no? Y estos coches tan grandotes que tenemos ahora de Fórmula 1, es verdad que parecen barcos. Y yo creo que, bueno, que es buena idea, ¿no? Y vamos a ver cómo cuando llegue
ya a ver qué vamos sabiendo más, ¿no? Durante, hasta que sea una realidad, ¿no?
Guillermo Velasco, ¿para ti?
Bueno, yo he visto el diseño que ha presentado la FIA y el coche me parece mucho más bonito que los actuales, al ser más corto, aunque es un poco más estrecho, lo hace como tiene un aspecto más aerodinámico y a mí me ha gustado el diseño. Luego habrá que ver cada uno dentro de los márgenes que tengan los diseños que hacen, pero la presentación de la FIA sí me ha gustado.
Y para terminar, Carlos, y por supuesto, luego Jorge, me quedo contigo. Carlos Graijo, no sé si es una normativa anti Red Bull o para dar igualdad al resto, pero desde luego esto cambia absolutamente todo lo que tenemos en la actualidad.
Es un borrón y cuenta nueva. Ahora el trabajo está en estudiar el reglamento a fondo y en encontrar los detalles que puedan marcar la diferencia. El problema, que no van a poder compararse con nadie. Entonces, habrá equipos que consideren que tengan el coche más rápido y luego llegará el día en el que salgan a rodar y se encuentren que a lo mejor van 2 segundos más lentos que otro de los rivales. Eso puede pasar, porque ahora mismo es trabajo interno de fábrica.
El que acierte será clave y en el devenir de estos cambios de normativa, el que acierte antes llevará mucho camino ganado de cara al futuro. Eduardo Cañada, para terminar.
Pues a ver, a mí me intriga bastante. Yo creo que es un paso en el sentido adecuado. Yo desde que Alonso rodó en el 2020, creo que fue en Jazz Marina con el Renault R25, ahí me di cuenta de lo enormes que se volvieron los coches con el tiempo. Entonces, creo que es un paso en el sentido adecuado. Y bueno, lo que me preocupa sobre todo a mí es los alerones delanteros, que al hacerlos con una aerodinámica activa...
Eso es lo que iba a decir yo.
Hoy hemos visto que Carlos Sainz ha tenido un toque y ha podido seguir perdiendo muy poco ritmo. Pero claro, con alerones que se tengan que mover... Es que al mínimo toque ya van a ser las carreras de los pilotos que tengan un mínimo toque en el alerón delantero van a desaparecer, van a ser destruidas por completo. Entonces, a ver cómo los hacen para que no sean tan frágiles como parece.
Veremos, habrá que estudiarlo. Edu, te dejamos descansar la semana que viene más aquí con la previa del Gran Premio de España. Por una gran semana.
Venga, Ila, muchas gracias. Y la semana que viene nosotros estaremos en el Jarama con el Campeonato Supercars.
Eso es, es cierto. Ahí estaré con José Manuel. Muy atentos y desde aquí... Por supuesto, seguiremos y lo contaremos el domingo. Por ello, mucha suerte.
Muchas gracias. Venga.
Fuerte abrazo.
Buena semana, equipo. Chao.
Buena semana también para ti, Carlos, ingeniero.
Sí, igualmente. A preparar bien el Gran Premio de España, que, bueno, yo pasaré por allí, estaré con la Fórmula 1.
Claro que sí. Aquí te esperamos, desde luego, para contarlo cuando tengas disponibilidad, vuelvas hacia tu Soria querida. Buenas noches, un abrazo y por una feliz semana. Guillermo Velasco, que también, por supuesto, te deseamos una gran semana, compañero.
Pues sí, y esta semana súper activa, preparando todos los últimos detalles de Jarama Classic, que no solo va a ser una fiesta...
En 15 días, ¿no?
Sino una fiesta para toda la familia, con atracciones para los niños en el paddock, un montón de cosas, y que no se lo puede perder nadie. Y que todavía siguen entradas a la venta a través de Fiverr o de jarama.org. Y ahí espero veros a todo el equipo.
Hombre, claro.
He apuntado la fecha para verte y disfrutar de ese fin de semana tan especial, Guillermo.
Sí, señor.
Te esperamos el domingo.
Jarama.
Un fuerte abrazo.
Buena semana.
Buena semana. Álvaro Fontes, descansa, que desde que arrancó el fin de semana de carreras, aquí has estado al pie del cañón como lo haces siempre. Enhorabuena por lo que ha sido el rendimiento en pista y esperemos que esos problemas de fiabilidad te permitan estar en lo más alto de nuevo en ese cajón como has estado este fin de semana luchando por el Campeonato de España.
Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer hablar con vosotros y nada, y seguimos empujando.
Fuerte abrazo.
Un abrazo. Pues nada, nos despedimos de lo que es así la Fórmula 1 con algo... Como hoy Capitán América no está, pues hemos tenido IndyCar, hemos tenido...
Terminó hace nada, además.
Acaba de terminar hace muy poquito, Road America, triplete de Penske, con Will Power, que se imponía Joseph Newgarden, que había tenido un accidente muy fuerte ayer, y Scott McLaughlin. Y cuarto hemos tenido Alex Palou, Bueno, ha podido salvar los muebles. La verdad es que buena carrera del español, que se mantiene segundo en el campeonato, que ahora es líder Will Power, pero solo con 5 puntitos. Así que nada 15 días creo que vuelven a correr. Así que nada, ahí estaremos. Palou, que hace las maletas y se va a Le Mans.
Eso es, que ya estamos calentando motores de Le Mans también, Jorge.
Exacto,
ahí estarás,
sí,
por supuesto,
sí,
en el minuto a minuto. A por una gran semana, Jorge, también para ti.
Un abrazo muy fuerte, Juanma.
Un placer siempre.
Como siempre.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Motociclismo in pole position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian.
When people watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
Tiempo de motociclismo, vamos al sprint, ¿eh? Han pasado tantas cosas y nos quedan 25 minutos para analizarlas, así que Pablo Falcones, Mr. GP, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Saludamos también a Maca, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, Juanma, buenas noches a los compañeros de gente. Muy bien, aquí versión expresa.
Y Diego Lacabe, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás, maestro?
¿Qué tal, gas y cabeza para todos?
Vamos a ordenar cronológicamente y empezando por Jorge Martín, porque fue el que desencadenó absolutamente todo. Recordemos que Jorge Martín confirmó el fin de semana, el lunes concretamente, tras el fin de semana de Mugello, ese Gran Premio de Italia donde queda muy lejos ya esa doble victoria de Pecco Bagnaia por delante de Bastianini, otro de los protagonistas, se marcha a KTM, de Jorge Martín, se marcha a Aprilia y Marc Márquez ha sido el elegido. Y decimos que tenemos que ordenar todo cronológicamente porque recordemos que el piloto de San Sebastián de los Reyes, Jorge Martín, había recibido entre el Gran Premio de España y el Gran Premio de Mugello el OK como piloto elegido para acompañar a Pecco Bagnaia. Aquí el domingo pasado lo contábamos. De hecho, el propio Jorge Martín, al acabar la carrera, tenía muy claro el futuro y todo lo que le habían indicado verbalmente por parte de Ducati. Todo cambia el jueves en la rueda de prensa del Gran Premio, donde Marc Márquez rompe la baraja y ese plan que tenía Ducati para retener a los tres, como abiertamente ha reconocido Gigi Aligna, Domenicali y compañía, era el plan de Ducati, al decir no a Pramac. Un no que afecta también en cuanto al futuro del equipo, y luego comentaremos por qué. Pero desde luego Marc, al final, jugó esas cartas que hicieron que Ducati indicara a Jorge Martín necesitamos más tiempo, tenemos que pensárnoslo, para que finalmente recordemos que tuvieran que comunicar a Jorge Martín al acabar la carrera sobre la decisión con la cual dudaban, ¿no? Y Jorge Martín, el día siguiente, nos sorprendía a todos desde el box de Aprilia, con Aleix como cicerone entrando con él, confirmando que será piloto Aprilia la próxima temporada. Da la impresión de que todos tenían plan A, plan B y plan C, y donde aquí Jorge Martín veía venir un déjà vu de lo que ya ocurrió anteriormente cuando le indicaron verbalmente que sería el piloto Ducati y finalmente fue elegido Bastianini. Y antes de que Ducati tomara la decisión, él tomó la suya propia, poner su talento al alcance del equipo que en ese momento había mostrado un interés por activo y por pasiva, y no es de otra forma que Aprilia, quien con Jorge Martín quiere luchar por el campeonato. Pablo, ¿tu primera valoración?
Bueno, yo creo que jugaron con Martín, yo creo que lo utilizaron de cebo, o de, ya se habló aquí la semana pasada, creo que Diego dijo, utilizó el concepto de globo sonda, ¿no? Como que se había lanzado la noticia. Pero bueno, es la tercera vez que se lo hacen a Jorge en Ducati, normal
que... Que es el líder del campeonato, hemos sí. de recordar que parece que se nos olvida. Ahora mismo es líder del campeonato. Sí, luego veremos qué implicaciones tienen estas decisiones de cara a esta misma temporada, porque es clave de futuro que afecta al presente. En esa... Recordad que al inicio de año yo decía temporada A, temporada B, después del verano, y temporada C, que es esta.
Ya hemos empezado con la B, o si quieres ya pasar a la C... Pero es que es la tercera vez que se lo hacen, porque ya en 2022, lo decía Maca, ¿no?, que él se había tenido que comer todo el desarrollo de la nueva Ducati y eso no le permitió brillar como ha solido brillar. El año pasado estuvo a punto de ganarles el Mundial hasta que misteriosamente en Qatar le tocó el neumático defectuoso a él,
casualidad.
Y al final, de hecho, parece que si hubiera ganado el Mundial lo hubieran subido a la moto oficial, no lo subieron, y este año... Ya te digo, lo han utilizado un poquito, yo creo, como un tanteo para ver dónde tenían a Márquez. Márquez les ha dicho que no, y claro, es que también, ¿cómo dejas escapar a un piloto como Marc Márquez? No, yo creo que debe haber más cosas detrás, porque es que se me hace muy raro que nadie quiera estar en Pramac. Muy raro.
Maca,
el equipo campeón.
Antes de contar lo que ha sido también desde el punto de vista de Marc, que recordemos, el miércoles fue confirmado por Ducati por 2 años. Ducati, que insisto, quería mantener los 3. Jorge ha vuelto a jugar sus cartas y ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia que sigue teniendo, a pesar de venir en estos últimos años de esa lesión que le ha privado de continuar con esa brillante trayectoria del 8 veces campeón del mundo. Un fichaje que va mucho más allá de lo que parece, porque desde que, insisto, Márquez dijo no a Pramac el jueves, hasta que Mauro Grassilli, que fue el director deportivo de Ducati, que tal y como comentaban también los compañeros dentro del paddock y en diferentes medios, vosotros también, Diego, habéis hablado de ello, y fue el que tuvo que dar esa noticia el domingo por la noche sobre la situación en la que debían de afrontar una decisión, en la que el propio Digi Aliña reconoce que cambió de opinión varias veces, Maca.
Sí, bueno, yo creo que el jueves asistimos a lo que todos pensábamos que iba a ser, que Jorge fuera el oficial, que era, yo creo, el escalón natural, ¿no? Y yo creo que era lo que todo el mundo podía esperar antes de la irrupción de Marc en Ducati, ¿no? Que Jorge por fin ya llegara a esa moto, que como ha dicho Pablo, le ha sido negada varias veces cuando ya se la habían prometido, ¿no? A partir de ahí, bueno, sí, yo creo que el plan de Ducati era intentar retener a todos, pero... Era Mike Tyson, ¿no?, el que decía que todo el mundo tiene un plan hasta que te dan una hostia en la cara, ¿no? Y creo que el golpe de Marc el jueves diciendo el no a Pramac fue un golpe al mentón de Ducati que le desestabiliza el plan. Ahí entran en pánico y entonces, bueno, pues evalúan. No podemos tener a todos, hay que perder a uno. Y en esa decisión de a quién perder, deciden perder a Jorge Martín. Esa es la decisión que toma Ducati, que yo creo que bueno, que cada uno puede tener su opinión. Yo creo que era muy complicada, creo que las formas no han sido las correctas, porque creo que si apuestas por alguien tienes que hacerlo desde el principio. Es decir, si tu apuesta es Marc, apuestas por Marc, y si tu apuesta es Jorge, apuestas por Jorge, y no acabas cambiando en función de lo que cada uno decida, ¿no? A partir de ahí, como digo, yo creo que esa opción de que ya no puedo colocar a todos y tengo que perder uno, pues a Ducati le hace optar por Marc. Y yo personalmente creo que si tú piensas qué enemigo quieres con tu moto enfrente, o sea, con otra moto enfrente, a Marc o a Martín, pues quizás Marc es más peligroso.
Y alguien que el domingo pasado, cuando decíamos esto está a punto de hacerse oficial, porque era así, y decía, ojo, porque a los que deciden, al otro lado, a los que hablan de marketing, a los que están en la oficina, en definitiva, a la opinión del CEO de la compañía, Claudio Domenicali, y de la vertiente de ese peso mediático que también tiene que ver, y mucho, lo que es Marc Márquez en MotoGP ahora mismo. Y don Diego Lacabe, volviste a dar con la clave, nunca mejor dicho.
No, bueno, aquí hay una serie de factores. Lo bueno que tiene esta entrada sprint de hoy es que, como nos quedan varias semanas hasta Assen, pues el lunes que viene, el domingo, ya lunes siempre por posición de madrugada, podremos dar más claves, ¿no? Y lo que pase con Pramac va a tener, seguro que nos va a explicar muchas cosas de lo que ha pasado. Pero en relación a esto que tú apuntas, hay una cosa que es impepinable. Yo estoy muy de acuerdo con Maca, o pero seguramente yo soy incluso más vehemente que Maca, ¿no? De que Ducati lo ha hecho de culo, o sea, esto no se puede hacer peor. O sea, y de que además de la posibilidad de perder a un piloto, pues ya han perdido a dos tíos, no solamente con un talento contrastadísimo, ¿no? Como Enea Bastianini, o como o porque se va para Cascás, o lo de Jorge Martín, que es superoficial, ¿no? Sino que es gente, son dos pilotos que tienen Borgo Panigale grabado en el cerebro. O sea, que realmente son pilotos top y además desarrolladores para cualquier marca, ¿no? Que sabe que Ducati está en el top. Lo han hecho muy mal, pero aquí sí que hay una cosa que es indiscutible, y es que la figura, el peso específico de Marc Márquez, el órdago que él lanza, como bien ha apuntado también Maca,
hace tambalear todo.
Pone boca arriba, una vez más, al campeonato y sobre todo a todo Ducati, que literalmente se arrodilla a los intereses de marca, y al interés propio ellos mismos de conservarlo a toda costa, ¿no? Para mí es una apuesta muy arriesgada desde el punto de vista del elevado precio que Ducati tiene. Es decir, yo lo que no vendí el año pasado es que Marc iba a arrasar este año por el hecho de cambiar a Ducati, ni creo que no llamar a Márquez, sino que el equipo oficial, el Lenovo, el Ducati Lenovo, tenga que ser el equipo más invencible del mundo porque tenga...
Esas son palabras de Gigi, que tiene la mejor alineación de la historia.
Sí, pero eso con eso... Con eso no se gana los mundiales.
Son palabras de Gigi.
Pues yo creo que es el hijo de la historia de Ducati.
Ah, de la historia de Ducati. Pero
me parece evidente. No. Son 10 títulos de la categoría reina. O sea, eso sobre el papel es evidente. Pero insisto en que está todavía el factor Pramac. Cuando Marc dice que Pramac no es una opción, y es verdad que el Le Mans le había dicho que sí a Gigi, a esto, porque además él conservaba sus patrocinadores históricos y tenía ese compromiso, ¿no?, del apoyo 100% de la fábrica, nos está indicando que Pramac seguramente se va a la baja. ¿Y qué ocurre? Que por tanteo y retracto, la opción de las 2025, de esas otras dos motos del año, es para el VR46. Entonces Marc se da cuenta de que, claro, quedarse en el Gresini un año más, pues casi tomaría la decisión arriesgada, ¿no?, de acabar en KTM o dar el salto a KTM, que no dejaba de ser también una línea natural. Pero él puso ese órdago encima de la mesa porque se dio cuenta que desde el punto de vista de luchar el año que viene y el siguiente, los dos últimos años del formato actual, antes del nuevo reglamento, por el título, con una Ducati es si estás en el oficial. Ahí también Marc se dio cuenta de cuál era el paso que tenía que dar, lo dio con firmeza, como hace la gente que tiene la determinación y el éxito que tiene Marc Márquez, es porque no duda cuando no hay que dudar, y le salió bien, pero insisto, poniendo boca arriba a Ducati. Volviendo boca arriba a Ducati, que realmente ha terminado pagando un precio muy elevado.
Muy elevado. Hay que recordar además que el 6 de junio del 2010, Maca, Pablo, Mr. GP, fue el primer triunfo de Marc en 125 centímetros cúbicos. Ahora tiene
Italia,
31 años. Tendrá 32 cuando comience su andadura con Ducati.
Con la oficial, claro. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, hace 15 años, ¿no? Bueno.
Decía Jorge Lorenzo, todavía le quedan 2-4 años. Tiene... O sea, la historia de todo esto...
Diplopía mediante.
Claro,
y lo del hombro.
Y os voy a preguntar, porque todo lo que ha derivado de esto es que, por un lado, Bastianini confirmado para KTM, se va a Gasgas al hueco que deja Pedro Acosta, que sube a KTM oficial junto a Binder.
Confirmado por su manager, por
sí,
ahora.
Sí, no es oficial.
No es oficial, pero bueno, su manager ha dicho...
Confirma por el famoso Permat, caso. Sí.
En Aprilia va a estar Jorge Martín, veremos si con Viñales
eso
o no,
sí que,
parece complicado.
Eso sí que es 100%.
Porque Viñales no está por la labor y Aprilia ha dicho que ellos quieren, pero que un matrimonio tienen que querer los dos. Y está claro que además todo va a girar hacia Jorge Martín como auténtico número uno y para luchar con uñas y dientes contra Ducati.
No, eso está claro.
Y luchar, como decía el propio responsable Ribola, no tendremos excusa para no luchar por el Mundial porque va a estar Jorge Martín con nosotros.
Claro, y totalmente.
A todo esto hay que recordar, y ahora os pregunto en clave de presente. esta temporada, porque Jorge Martín seguirá en Pramac, quien ha dicho vamos a luchar a muerte con Jorge por ganar este mundial.
Sí, pero yo creo que eso es una... Yo creo que eso
y Ducati, no sé si va a reconsiderar o no, y ahora os pregunto, Pablo, empiezo por ti,
sí.
Si va a reconsiderar dar algo más de ayuda a Marte de la que le ha dado hasta ahora.
Yo creo que, yo sinceramente creo, tengo la sensación de que cuando tienes que dar un... Pramac subió una publicación esta semana, ¿no? De estamos unidos, vamos a luchar hasta el final. Yo sinceramente creo que cuando tienes que hacer público este tipo de mensajes es porque algo, ya, bueno. algo dentro falla.
No, no, bueno, claro.
Es
claro,
lo que creo.
Hombre, si te vas a Yamaha o al final todo esto conduce a que te vas a Yamaha, entiendo. Que obviamente...
Pero, y luego aparte, yo creo que Ducati ha demostrado que Jorge nunca ha sido una prioridad. Nunca. O sea, es que lo ha dejado claro. Creo que Ducati...
Tiene injustamente, un... además. Porque
sí,
yo
porque
que
es,
se
más,
ha
es más complicado que Jorge
al que
lo haga
es líder
mejor.
Del campeonato. Sí, es que puede ganar el Mundial este año,
a punto
Jorge.
De ganar con una moto satélite, ha ganado carreras todos los años. Yo creo que es un poco injusto, sí. Pero, y que, joder, ¿qué iba a decir? Me he perdido. Iba a decir algo. Me he perdido.
Y ya le ganó el Pramac en equipos.
Sí, también, también.
Sí, sí, sí. Ah, no, pero ya me acuerdo. Yo creo que Ducati aquí está demostrando un punto de soberbia. Está diciendo, a mí no me importa perder a Martín y a Bastianini. Mantengo a Marc Márquez. Ya vendrán otros que me harán un buen papel con la moto, que en principio es competitiva, y que se busquen la vida. O sea, al final yo creo que esto es resultado de tener un monopolio en el que las cuatro primeras motos son Ducati, tres son de 2024 y dice, tío...
Pero hay algo en la ecuación y yo creo que aquí, Maca...
No, pero sí les importa haber perdido a esos dos.
El primer valedor, Maca, de Marc Márquez es Gigi Aliña. Y a medida que va pasando la historia, más capítulos, vuelve a confirmarse. Gigi Aliña, que es el creador de esta moto y que es el que tiene firmemente la convicción de que Marc Márquez puede marcar la diferencia con la Ducati oficial y el darles más títulos del mundo, garantizarles más títulos del mundo, porque en algún momento u otro llegarán el resto de marcas. No sé si antes las japonesas, que por ejemplo Aprilia, pero sobre todo KTM, ¿no? Y también sabía que una de las opciones que tenía Marc era precisamente KTM.
A ver, yo creo que, bueno, y todo, Diego lo ha comentado, ¿no? Evidentemente hay una parte de peso mediático que Marc tiene, pero creo que ese peso se ejerce más en las altas esferas, ¿no? En Audi o Domenicali. Yo creo que Gigi no mira esa parte mediática, no le interesa para nada esa parte mediática. Y sin embargo, su gran valedor. Al final, Gigi es el ingeniero más inteligente que hay en MotoGP, esto lo tenemos todos claros. Y este tío algo ha visto en estas 7 carreras. Algo de la pista, de lo que hace Marc con la moto. Algo que a los demás se nos escapa porque no tenemos los datos que tienen ellos para analizar. Pero es evidente que él algo ha visto que piensa que la dupla de Marc con Ducati puede ser pues mejor en un equipo oficial, ¿no? Entonces, no lo volquemos todo hacia lo mediático, el poder de Marc, que también lo es, pero que evidentemente que su gran valedor sea Gigi, quiere decir que algo ha visto en estas 7 carreras de lo que hace con la moto que le ha hecho tomar esta decisión y al final inclinar la balanza hacia Marc, ¿no? O sea,
pero Gigi no toma es que Gigi no toma la decisión, Maca.
Bueno, pero Gigi está claro que su elección.
Gigi recibe una orden que la, vale, primera, pero... la primera que se tiene que comer, porque esto también se lo pensaba Gigi. Lo explicaremos a partir de las próximas semanas que tendremos más tiempo, pero muy rápido. Gigi no quería renovar a Pecco.
Ahí va a ir justo, Diego, esa cuestión. Dominicano. Ahora se entiende mucho más.
Y luego a Gigi le da la orden Claudio Domenicali de que hay que deshacer todo el camino avanzado con Jorge Martín, porque el elegido tiene que ser Marc, y eso viene de lo más alto, incluso de los cuatro aros.
Pero Gigi algo ha visto también de lo que hace Marc con Gigi esa moto
es,
para tener claro
exacto,
que él...
Exacto. No, no, algo no, la telemetría.
Por eso te digo, cosas que nosotros no vemos. Y está claro que lo que está haciendo Marc con esa moto es algo increíble en solo 7 carreras, porque al final, ahora que hablabais de las evoluciones, yo creo que esto quien más beneficiado puede salir es Pecco, porque al final Marc las devoluciones que le puedan dar estarán muy limitadas y jamás llevaron a GP24.
Exacto.
Y sin embargo a Jorge sí que le puede encapar un poco más con respecto a Pecco, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que el único que puede ser beneficiado de esto es Pecco.
Ahora, a mí hay algo que me parece que es muy escandaloso y es que estamos, y me pongo el primero de la lista, estamos, y también incluyo a todos los aficionados, no solo prensa. En todos los podcasts lo estoy oyendo, se dice, como ya que se despida Jorge Martín del título. Estamos hablando del líder destacado. Si aceptamos esto, dejamos de ver las carreras. Quiero decir, puede haber o no ayudas. Evidentemente, si tanto piloto como equipo se van a ir uno a Yamaha, a Pramac, y el otro se va a ir a Aprilia, evidentemente ese equipo y ese piloto este año, teniendo como tienen total apoyo de fábrica, pues a lo mejor hay esos detalles de los que apunta Maca. Pero si realmente pasa algo grave desde un punto de vista mecánico que acabe con el rendimiento de Jorge Martín y que se note, realmente no. es para hacer algo gordo, cuidado. Otra cosa es cómo aguante también toda esta presión el propio Jorge, que eso también está por
ver. Eso es un tema ya,
Maca, ibas a decir.
De mentalidad, ¿no? Que yo creo que a nivel que yo no creo que se le vaya a ir a hacer un sabotaje en la moto. O sea, eso lo tengo claro. Pero sí que tengo claro que a nivel de evoluciones puede haber diferencias. Entonces yo creo que ahora Jorge vas a estar más cerca de la situación de Marc, que es competir con un poquito menos de evoluciones que de Pecco. No sé si me explico.
Sí, o sea, Jorge, sí,
ahora
va a estar
más cerca de lo que
tiene
que hacer Marc, de compensar más
diferencia,
porque Pecco seguramente si llegan evoluciones, pues a Jorge Martín a lo mejor no le llegan.
Pues ojalá que la moraleja sea que Martín esté ahí luchando por el campeonato hasta la última carrera y que lo ganara y todo, ¿eh? Porque sería más épico todavía con toda esta situación, ¿no?
No, bueno, épico, y sobre todo la cara que se le quedaría a Ducati, pues bastante fuerte. O sea, también te lo digo, o sea, que es que...
Oye,
vamos a tener muchos días para analizarlo, porque Kassen está lejos, pero esto es una cosa... un poco tremenda todo lo que ha pasado, ¿eh? Hay mucha movida y mucha gente también de dentro de Ducati diciendo que se han quedado un poco como
cari acontecido,
¿sí? como el meme de John Travolta, diciendo pero que se ha ido Enea y se ha ido Jorge, que sí que está Marc, pero que se ha ido Enea y se ha ido Jorge. Y por cierto, en Dorna están encantados, porque es precisamente querían repartir cromos entre las fábricas. Y creo que estamos de acuerdo que Jorge Martín es un cromo top.
Pablo, no sé si están tan contentos, por ejemplo, un tal Valentino Rossi con todo esto, con Ucho, sabiendo que si tiene motos oficiales va a luchar contra Marc por evitar que Marc le iguale en cuanto a títulos, ¿no?
Bueno,
va a ser curioso, entre italianos esta guerra.
Sí, pero el talento que hay entre los pilotos de un equipo y los que hay en los pilotos de otro es... La diferencia de talento es abismal.
Bueno,
¿no?
depende
¿Pero quién no lo iba a decir? ¿Cuánta puerta
el año que viene?
Sí, o sea, a ver, realmente hace un año te dicen que Marc iba a estar en el equipo Ducati oficial y...
No te lo crees, ¿eh?
Y no te lo crees, vamos,
no.
¿Eh?
Pero claro,
no,
es que esto cambia muy rápido. O sea, Diego lo lleva diciendo un año. Marc dejó caer en Alemania hace un año que se había hartado de la Honda cuando dijo que ya no... que cortó gas.
Buenísima.
No, dijo una...
En Assen.
Sí, en Alemania hubo un...
En Alemania fue la peineta.
Eso.
Pregunta muy rápida, en dos minutos, que nos quedan. Pramac, Yamaha, Alex Márquez, pendiente de renovación con Resini. ¿Qué va a pasar con los pilotos madrileños, con Raúl y Augusto? ¿Augusto lo tiene complicadísimo?
Yo es que creo...
Augusto es muy complicado.
Yo creo que Raúl tiene un talento
Y Raúl podría optar a ser compañero de Jorge en Aprilia.
Merece la pena salvar.
Quieren un italiano, ¿eh? Quieren un italiano.
Bueno, pero va a haber huecos. O sea, es que va a haber un baile que...
Va a haber hueco.
A ver por dónde va. Yo creo que Augusto no tiene hueco. Yo creo que viene gente empujando desde abajo que va a ocupar esos huecos. Para empezar, un piloto americano que lo van a querer seguro en el track house.
Pero Robert
seguro lo
toda
van
la
a querer
en track house.
Sí, pero es el track house. El tema
claro,
de
track
Augusto,
house. El tema es
sí,
que
pero al final eso te deja
el,
un...
El tema de Augusto es una pinza. Tiene, o sea, por ejemplo, si ahora hubiera que salvar a dos de los que más flojos están en KTM, los de KTM tendrían claros que sería Miller, que lo pondrían en el lado de Augusto junto a Enea.
Claro.
Y pero también por abajo, como bien apunta Pablo, están ya diciendo no, que hay que subir chavales porque esto también es una cosa que está calando en las escuderías de MotoGP, de, pues eso, el tema de Fermín Aldeguer, uh-huh. Y que, y bueno, y que...
¿Qué pasa con Ogura? Relevo que, generacional.
Y Sergio García y toda esta gente que ven...
Y recordemos que Raúl ha sido operado el martes de síndrome compartimental. Sí. Recordemos que ahora mismo confirmado, decíamos, Aprilia, Jorge Martín, Lenovo con Bañaya y con Mar Márquez, en KTM Binder Acosta, en Honda solo Marini, pendiente de qué hace Joan Mir.
Zarco
y,
también.
Y Zarco que está confirmado por el ECR.
Sí.
Todo lo demás está abierto.
Sí, hay ocho confirmados, me parece, de 22. Pero bueno, es típico de los años en los que terminan contrato los pilotos, ¿no? Por eso digo que...
12 monturas pendientes.
O más.
Y todo esto va a ocurrir, que bueno, como tenemos el parón, porque ahora vendrá el Gran Premio a finales de este mes, luego tenemos en julio otro, otra vez parón hasta agosto, va a ser indiscutible que también va a ser, como decíamos, una clave de la temporada. Nos tenemos que marchar, pero Diego lo acabe. No sé si vais a hacer especial o no esta semana, pero vamos, el domingo que viene...
Tenemos el diálogo de rigor y ya está.
El domingo que viene, Diego, aquí tocará analizar largo y tendido, con más detalle, todo lo que está siendo este capítulo de fichajes, de idas y venidas, y ya en clave también de lo que es el presente, pensando en Assen, que será la siguiente prueba, Assen y Alemania, ¿eh? Dos citas que aquí Marc va, en buena parte, una vez que todo está confirmado, a demostrar...
Es un doblete que tienen puesto en rojo la mayoría de los pilotos, también incluido Pedro Acosta, cuidado con él.
Así es. Diego, un fuerte abrazo, feliz semana.
Un abrazo, chao.
Adiós.
Un abrazo, Diego.
Maca, una de las claves, como decíamos, ese Gran Premio de Assen y Alemania, y yo creo que en este duelo a tres, tú has dicho una clave, cómo gestionar la presión y cómo poder llegar a luchar hasta el final. Yo creo que Aprilia va a dejar luchar, perdón, Ducati, y que entre los tres, va en buena medida de estas carreras que vienen adelante, pues marcará también el devenir de las decisiones que tomará Ducati después de verano, ¿no?
Sí, y por lo menos ya todos saben su futuro, ¿no? Los tres grandes contendientes al campeonato, así que en principio eso le debe liberar. No sé si a Jorge tanto por marcharse de la marca, pero a los otros dos seguro.
Pues lo contaremos aquí la semana que viene, Maca, y atentos estaremos desde luego a todo lo que ocurra estos días. Un abrazo enorme.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós.
Pablo, nos vamos corriendo también. Muy aquí bien. En el estudio, como siempre, Mr. GP.
Muy bien.
A por una gran semana.
Igualmente, Juanma.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Todo ese tiempo viendo la vida desde la ventana de atrás del coche, viviendo cada momento sin importar el destino, hasta que por fin soy yo quien está al volante.
Toyota Corolla, el coche más vivido de la historia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Motorsport en Pole Position.
O de rally. Y como siempre, cuando llega este momento, Ángel Montalbán sonríe hoy al otro lado porque ha tenido faena gorda este fin de semana. Buenas noches, Ángel Montalbán.
Sí. Y otro fin de semana pega Alberto Dors, que tiene su aquel, también. Nada, sí, un saludo muy cordial para ti, para el equipo, para la audiencia, que hoy vamos sin DRS, como dices tú.
Y si has tenido faena, nuestro querido Alberto Dors, que recordemos, campeón de España en categoría T2, 6 ocasiones y va liderando de cara a la séptima este año, pero es que no para ningún fin de semana. Este han estado en Navarra, donde han tenido acción con la Copa Kobe y también con la Iberia Cup, ahí muy pendientes en el Rally de Lisboa, donde también han tenido representación. Esta noche contaremos absolutamente todo. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, compañeros, y con Montalbán en la Feria de Coches Eléctricos. O sea, que hacemos a todo.
De todo y sin parar, por supuesto, como nuestro querido Miguel Tineo, piloto también del Regional Madrileño. Le escuchamos aquí cada domingo con nosotros. Buenas noches, Miguel Tineo, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues encantado de estar aquí con vosotros para hablar un poco de lo que más nos gusta.
Podemos leerte en Ato Fácil y disfrutarte aquí cada domingo. Vamos a ir de lleno con el Mundial de Rallys, con lo que son las noticias. Recordemos, venimos de la victoria de Tanak, por muy poquito sobre ayer. Y el siguiente rally ya será de cara al 27 y 30 de junio en Polonia, con una clasificación que lidera ahora mismo Terry Neuville con 22 puntos con 122 puntos, con Tanak 104 y Evans 104. Alberto Dors, un poquito de agua fría ahí para Toyota. Todavía queda mucho campeonato, pero desde luego hay que apretar, ¿eh?
No, año se está complicando el año, sobre todo si tenemos todos, como se dice, mal dicho, ¿no? Los huevos en la cesta de Evans. yo creo que vamos a tener algún problema que otro, pero bueno, vamos a ver si vamos cogiendo puntitos y no nos separamos mucho de Hyundai, pero va a ser un año apasionante.
Hay que diversificar. ¿Cómo está la porra? También igual de complicada para el vigente campeón, que soy yo.
Sí, no, la porra tenemos a Montalbán ahí, tiene Montalbán todavía está con 80 puntitos y luego está empatado con Tineo, estoy los dos con 65 puntos, Jorge 60 y yo voy el último, o sea que el que más puede remontar soy yo.
Toca remontar como sea. Todo
Montalbán
esto...
va abriendo pista, así que va a limpiar y tú vas a poder remontar, que sabes muy atrás.
Uy, deja Montalbán que está enfadado porque dice que el Pikes Peak no es ya con lo que era. ¿Va a estar Dani Sordo allí? Bueno, está de hecho Dani Sordo allí.
Correcto, allí le tenemos con un Hyundai... Ioniq 5N, lógicamente de carrera, es un coche que, bueno, es 100% eléctrico como el coche de serie, tiene casi 700 caballos y, bueno, pues en un ratito subirá a ver si es capaz de ganarlo. Y, bueno, como dice Montalbán, pues efectivamente Pikes Peak empezó siendo una subida por un camino y hoy día pues es casi una autopista y un... Bueno, de hecho están entrenando a las 4 de la mañana los pilotos, tienen un par de horas para entrenar porque el resto del día aquí es una especie de atracción en la que no dejan de subir turistas por ahí para arriba y no pueden reconocer la carretera. O sea que sí.
Tremendo, en fin. ¿Y qué tendrá Toyota? Que todos quieren estar allí. Van a estar Sami Pajari, recordemos, ha sido confirmado para estar con el Toyota Rally 1 y no se sabe si incluso Solán podría estar detrás de él, Miguel.
Sí, lo de Pajari se ha confirmado esta semana, que efectivamente va a ser el Rally de Letonia. Viene haciendo muy buenas carreras Pajari. Recordemos que este año ya consiguió 2 victorias en WRC Challenger. El año pasado consiguió 4 victorias. Solo tiene 22 añitos y además tiene otra ventaja y es que, bueno, es finlandés y es uno de los protegidos de Jari-Matti Latvala, que como bien sabemos es el jefe de Toyota. Entonces, bueno, era tiempo que en una de las carreras que él no fuese a hacer de WRC 2, pues que se subiese al coche. A raíz de esto, pues han empezado a salir rumores de que si Jan Solans podría subirse también en el coche, porque es cierto que el equipo Toyota, a raíz de su victoria en el Rally de Portugal, le ofreció hacer unos test o formar parte del equipo de test oficial de Toyota con el Rally 2, y a partir de ahí pues todo el mundo empezó a especular con que a lo mejor hay posibilidades de que se suba algún rally con el Rally 1. Hay ya quien dice incluso que podría ser Europa Central, que es de asfalto, que no está en su programa. Bueno, ya veremos, eso de momento son todo conjeturas. Lo que sí que es cierto es que Pajari pues se va a subir ahí en Letonia y que el tío pues planta muy buenas maneras. Otro finlandés volador más, tiene pinta que vamos a tener en breve dando guerra y luchando por las victorias absolutas de las carreras.
Ahora, Alberto, le preguntaremos justo por eso, por el Rally de Lisboa con la Iberian Cup, pero antes, Ángel Montalbán, sonríes también porque se ha confirmado el acuerdo a largo plazo con el Rally de Arabia Saudí.
Sí, bueno, la verdad que está donde hay dinero y ya sabéis que son los que pagan la fiesta últimamente, así que habrá que ir a correr allí. Hemos tenido 2 carreras esta semana, una del Mundial, el desafío Ruta 40, que ha ganado al Raji. Después de 5 días corriendo más de 2.000 kilómetros contra el crono, ha ganado a Nasser Al-Attiyah por 40 segundos a su ProDrive, a su Hunter ProDrive. Luego ha quedado, del español, se ha quedado copilotando al brasileño... Bueno, se me ha ido el nombre. Armamos León no me acuerdo cómo se llama el piloto brasileño. Y se retiró Dani Oliveira después de volcar con Jacopini. Ricardo Ramilo quedó muy bien porque ganó en SSV y pasa a liderar el Mundial de la categoría. Y luego ha habido también el Rally Sierra do Norte, que ha ganado Joao Ramos, que se mete directamente en la lucha por el título. Y José Luis García ha conseguido meterse entre los 20 primeros y ser quinto de T1.
Todo esto en cuanto al Raid, que desde luego también gira en torno a lo que...
Lucas Moraes, director. Lucas Moraes, ahí
estamos. Antes de entrar en clave de nuevo relacionada con el europeo y demás, decíamos Iberian Cup, Alberto. Allí habéis estado también, ha estado la Copa, la Iberian Cup con Toyota, en ese Rally de Lisboa que hemos vivido con la victoria de Ruilova.
Sí, bueno, Ruilova ha ido para hacer manos, lógicamente se ha llevado la victoria. Y luego dentro de los Toyotas, 9 participantes, la verdad que ha estado súper animado. Javi Villa, sabéis que está haciendo una temporada fantástica,
sí.
Iba a ganar la carrera dentro de los Toyotas y quinto Scratch. Al final tuvo un problema que, bueno, se le retrasó muchísimo. Y bueno, pues ahora mismo, ¿cómo está la clasificación general después de las primeras carreras? Pues tenemos a Bruno Bulacia con 91 puntos, Javi Villa con 71 y el portugués Miguel Campos con 60. Quedan 4 carreras todavía, quedan el Rías Bajas, Llanes, el RAC y otra en Portugal. O sea que está animado.
Seguimos en clave europea.
Por cierto, Juanma, perdóname que te corte ahí, porque tenemos también otra noticia de ese mismo rally de Lisboa, y es que en la Copa Clio, que también era puntuaba esa carrera para la Copa Clio, tenemos victoria madrileña de Juan Carlos Fernández Pedrero y de Óscar Arranz, que se impusieron entre los pequeños Clios, no solo entre los españoles, sino también entre los Clios de la Copa Portuguesa. Se fundió ahí a todos. Así que bueno, pues ahí que nos toca un poquito la parte del orgullo patrio madrileño de Juan Carlos Fernández.
Y una gran noticia, desde luego, Miguel, donde tenemos que recordar que el próximo fin de semana, Rally Escandinavia, en cuanto
correcto
al europeo.
Eso es, Rally de Escandinavia, Rally de Tierra, típico de la zona, pues de los países nórdicos, ¿no? Tramos muy rápidos, con muy buen piso, de esas carreras que a los pilotos les gusta tanto correr y en las que, bueno, pues se pasa a veces un poquito de miedo por las altas velocidades que cogen. Y nada, pues rally con 17 tramos, ahí vamos a tener por parte de los españoles a Fren y Arena de nuevo, que no está teniendo una temporada del todo buena, pero bueno, va a estar él. La novedad es en esta carrera, que ya también corrió el año pasado y ganó, va a ser Oliver Solberg, y luego pues ya sabemos, va a estar Hayden Paddon, Matthew Franceschi, que está haciendo un inicio de temporada espectacular y que pinta como uno de los grandes riders favoritos para este año. También estará Simone Tempestini, John Manstrón, Nicolai Marchik, Andrea Maldini, Max Osberg, o sea, todos los gordos este fin de semana ahí en los países nórdicos para ver un buen rally de campeonato de Europa.
Con buena noticia además, porque Sierra Morena estará 3 años incluido dentro del calendario del europeo, lo cual nos alegra absolutamente a todos. Y luego, entrando en clave nacional, recordemos, hemos tenido por un lado este fin de semana el rally celebrado en Costa Dorada, el de Históricos, donde en el mismo hemos asistido a la victoria de Manuel Muriente y Diego Luzao, que lograron el triunfo absoluto en pre-2000. Joao Rivera y Álvaro Menéndez se impusieron en pre-81, Jordi Ventura y Josep Autet en pre-90. Todo esto en clave nacional, donde recordemos, tenemos el próximo fin de semana, Alberto, en Orense vuelve el supercampeonato.
Y qué contar, que está más vivo que nunca. Tenemos a Cachón con 100 puntos, Cohete y Ruilova con 96, 3 marcas diferentes, y solo disputó 3 carreras. ¿Y qué nos queda ahora? Pues nos quedan 2 en Galicia, 2 en Asturias, y luego tenemos en Cataluña y en Pozo Blanco. Va a estar el rally súper animado. Yo voy a intentar escaparme, a ver si puedo ir a verlo.
Wow.
Pero solamente pensar que está el campeonato vivo y las tres van a luchar. Cachón está en un grandísimo momento. Y bueno, aquí empieza a jugarse la temporada.
Miguel, ¿un favorito para ti? Si te atreves, ¿eh?
No, bueno, puede ser. Pues, a ver, obviamente Cachón, Ruilova, recordemos que ha ganado ayer en el rally de Portugal, en Lisboa, y salía probando cosas en el coche. Le hicimos ir súper rápido en Canarias también. Aquí va con algunas novedades en el C3, o sea que puede ser que también de la campanada. Y va a estar, desde luego, muy, muy, muy apretado. Recordar también que en este rally, aunque no creo que esté luchando por la victoria, Javier Pardo se va a subir en un Skoda, en el segundo Skoda del equipo Recalvi, el que estaba utilizando el año pasado Cohete, y que, bueno, también puede dar algún sustillo. Pero vamos, yo creo que la cosa va a estar entre Cohete, Cachón y Ruilova, y bueno, pues creo que va a estar igual de igualado que lo vimos en Canarias, que estuvieron a la décima. O sea, que se espera, sin duda alguna, un rally de lo más emocionante.
Y aquí lo contaremos el domingo que viene. Alberto Duarte, habéis tenido Copa en Navarra. Yo no sé cómo lo haces para estar en todos sitios, porque habéis tenido la Copa COBE en Navarra, estás pensando ya en Orense. En fin, ¿cómo ha ido por allí para los chavales que han estado disfrutando, desde luego, sobre el asfalto y con la igualdad de una Copa que siempre es competición y que además siempre da oportunidades a los jóvenes promesas de estar disfrutando y demostrando todo su talento en pista?
Sí, ahí tengo que hacer un llamamiento, pues sabes que yo soy muy, muy franco y tenemos la Copa en circuitos en horas bajas, tenemos pocos participantes, pero bueno, la verdad que hay carreras súper animadas. Adrián Agote se llevó las 2 carreras y luego tanto Conejero, que tiene apenas 16 años recién cumplidos, como Quintana, pues hicieron segundo y tercero vamos, en cada carrera diferente. Entonces, bueno, muy, muy entretenidas las carreras, nos faltan equipos, animamos a que participar, porque bueno, todavía tenemos carreras en Monteblanco, tenemos en Valencia y tenemos en Madrid. Tenemos todavía 6 carreras por delante.
Esperemos que en esos 3 meetings se animen mucho, desde luego, porque es todo un espectáculo. Y lo digo porque lo he vivido desde dentro. Así que aprovecho para recordar a todo el mundo que aún hay tiempo, que entren en COBE Motorsport y que ahí pueden recibir toda la información para poder competir. Recordemos que en el regional madrileño siguiente prueba será Torrelaguna, Miguel, ya el 22 de junio.
Correcto, subida a Torrelaguna, que es una subida muy chula, con muchos sitios para ponerse y para ver mucha parte del recorrido. Yo el año pasado la pude correr, este año me voy a tener que aguantar y no poder disputarla, pero sin duda alguna es una carrera muy, muy agradable, porque además se sale del mismo centro de Torrelaguna, la asistencia está montada en el pueblo y hay un ambientazo alucinante, o sea que muy, muy recomendable para ir a ver esa subida.
Yo te esperaba ahí. En fin, habéis hecho scratch, ¿eh? Porque lo hemos contado todo y en un domingo en el que tenemos que ir con el tiempo justo derivado del proceso electoral vivido durante la jornada de hoy, solo puedo daros las gracias, Ángel Montalbana, por una gran semana.
Una gran semana, Motoraventura, la próxima semana en Teruel, lo contaremos.
Y te leemos, por supuesto, en montalbanamedia.com. Miguel Tineo, a por una gran semana, compañero.
Igualmente, un abrazo fuerte, vamos a por allá.
Alberto Dors, llegaremos a todos, eres único, un abrazo enorme.
Un abrazo a todos, compañeros.
Gracias, Javier Sevilleja, en la técnica que ha hecho posible este programa. Pablo Falcones aquí a mi lado. Y recordando que todo el deporte continúa aquí en Onda Madrid con el partido de la una, el partido de la onda, Madrid al tanto y el enfoque de los deportes. Y también, por supuesto, en Telemadrid, la mejor información deportiva. Recordad que el motor vuelve desde las 12 y hasta las 2 la próxima semana. Aquí os esperamos. Juanma Fernández, el que os habla, os desea una gran semana. Un abrazo muy fuerte para todos.